Rompecabezas.
Zona Central.
La semana pasada la justicia de España decidió archivar la causa que investigaba al padre de la niña como autor de abuso sexual y violencia doméstica contra su hija. Estamos hablando del caso María, como aquí se conoció. Señaló que no había pruebas justificadas de esas acusaciones la justicia española. Además, tomó acciones para que cuanto antes se comience con las visitas padre-hija. La justicia española investigará además a la madre por presunta comisión de un delito de acusación y denuncia falsa en contra del padre, además de presumir que incurrió en un delito contra el integridad de la menor. El hombre afirmó estar preocupado por el tratamiento mediático que tuvo el caso aquí en nuestro país, apuntó algunas declaraciones, ¿verdad? A organizaciones civiles como Mujeres de Negro. Estos colectivos se habían manifestado en la explanada de la Intendencia de Montevideo con el fin de que la niña y su madre no tuvieran que regresar a España. ¿Qué se dice desde aquí de Uruguay? Las preguntas que tenemos. Bueno, lo vamos a conversar con Andrea Tuana, que es la directora de la ONG El Paso, magíster en políticas públicas de igualdad e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Bueno, bienvenida, Andrea. Lo último de este caso es que uno de los abogados implicados afirma que el tema se usó como bandera para presionar a votar la ley de violencia de género, ¿no? Digo, lo cual ya engloba a toda la problemática. Ciertamente es que antes de que comience, te escuchemos, que es lo más interesante, es que primero, que el caso ha tomado un giro de 180 grados, que en principio hay una tendencia natural, que seguramente está amparada en lo que es en realidad el cúmulo de casos en este sentido, en que el hombre siempre es el victimario y la mujer la víctima. Finalmente, para la justicia española eso se invierte y parecería ser que la víctima es el hombre y la victimaria la madre de María.
Sí. Sí, en la justicia española no es de extrañar porque, bueno, hay una organización internacional llamada Save the Children que hace un informe lapidario respecto de lo que es el tratamiento de la justicia española de los casos de abuso sexual, en el cual esta ONG denuncia que el 75% de los casos se archivan porque no se encuentran pruebas, pero además de eso plantean de que a los niños no se les cree, a tal punto que, bueno, cuenta el caso de una niña que tuvo que esconderse el grabador en una media porque en reiteradas oportunidades planteaba que su papá abusaba sexualmente de ella y que ella no quería tener contacto con su padre. Obviamente su madre reacciona como cualquier progenitor protector oponiéndose, pero el Poder Judicial la obliga durante mucho tiempo. La niña manifestaba esto hasta que finalmente se pone un grabador en la media y logra comprobar, porque el padre logra que el padre hable sobre esos abusos, y eso es lo que hace que la niña reciba la protección que pedía a gritos. Entonces no nos extraña que la justicia se ampare en esa idea, que también hay algunas organizaciones que en Uruguay la postulan, de que existe un síndrome de alienación parental o que existe una especie de cuestión de que
explícalo para que la gente lo entienda. ¿Qué es eso de alienación parental?
La alienación parental es un pseudosíndrome inventado por un psiquiatra norteamericano, Richard Gardner, que hace toda una teoría en donde él plantea que hay personas, en general madres, pero a la vez de personas, que cuando se separan en una especie de separación conflictiva, una de esas personas utiliza a su hijo como rehén, le mete cosas en la cabeza, hasta el punto de inventar abusos sexuales, pero que en realidad es todo falso. Y bueno, la terapia de él es cambiar la tenencia, o sea, sacar al niño de ese progenitor y dárselo al progenitor que está siendo acusado.
Se hicieron pericias en ese sentido en España.
Se hicieron pericias en Uruguay y en España. Ajá. Las pericias son absolutamente contradictorias. O sea, las pericias españolas dicen que todo lo que dijeron las pericias uruguayas no es tomado en cuenta porque no cumple con los estándares que Richard Gardner, que es este autor, plantea. Pero es importante saber que el Consejo del Poder Judicial de España prohíbe la utilización de Richard Gardner. Sin embargo, este equipo pericial lo cita y funda el no tomar en cuenta las pericias uruguayas por lo que dice ese autor. Por lo tanto, obviamente eso ya se va a recusar y se va a denunciar porque está prohibido el uso de ese autor. Claro.
Andrea, ¿y qué decís con respecto al hecho de que me parece realmente importante, estamos hablando de cuestiones técnicas, con respecto al hecho de que se pericia en España con las dos partes y aquí se hace toda la pericia en ausencia del padre, que es la otra parte, ¿no?
Exactamente. Mira, las pericias para determinar abuso sexual o violencia de género no requieren periciar a la persona que abusa o que violenta, porque difícilmente esas personas acepten, difícilmente esas personas reconozcan. Y en general las personas violentas y abusadoras son personas muy manipuladoras que logran salir muy bien parados, son hábiles declarantes. Entonces, cuando se hacen pericias acá en Uruguay, que eso se hace todo el tiempo, se perician a las dos partes, pero claramente lo que la pericia busca son los indicadores, son las distintas manifestaciones de la conducta de los niños y de las personas adultas, la coherencia del relato. Hay toda una serie de estándares que se usan para analizar los relatos o las distintas formas que tiene un niño de relatar. Por lo tanto, que el padre no haya sido entrevistado no tira abajo una pericia. Lo que tira abajo una pericia es no encontrar esos elementos y esos indicadores que, porque tú podés periciar al padre, pero aún así podés decir que el relato de esas personas tampoco es convincente, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con cuestiones muy técnicas en donde es necesario tener una especialización para poder trabajar en estas temáticas, porque si no, tú puedes interpretar algunas reacciones de las víctimas de abuso o de violencia como que están mintiendo, manipulando, y en realidad son expresiones del daño que provoca el abuso. Por ejemplo, no fue este caso, pero hay muchos niños que le cuentan a su maestra o le cuentan a su pediatra que están sufriendo abusos sexuales, pero cuando los ponen frente a la justicia se retractan y dicen que todo es mentira. Eso que se llama retractación está descrito en diferentes libros y con diferentes autores que entienden que eso es una reacción que sucede justamente porque los niños tienen miedo a todas las represalias que pueden venir y a todo el desbarajuste y la crisis familiar que provoca decir que tu progenitor o progenitoria te abusa.
Yo desconozco la pericia, ¿no? Pero de todas maneras me parece sentido común de que siempre es mejor periciar a todos, por más que evidentemente vos presumís algo, no necesariamente, ¿verdad?, la conducta del padre podría ser la de manipular y salir airoso de esa manipulación. Y eso es algo que uno puede, tratar de ver, pero de ahí a que se realice, tiene que pasar.
Sí, de todas
y no necesariamente pasa.
De ¿verdad? Todas maneras, a ti te alcanza y te sobra cuando tú periciás a un niño. El relato primero, lo que pasa es que no se le da credibilidad al relato de los niños, pero no solamente al relato, hay toda una serie de cosas que se encuentran en los niños que viven abusos sexuales y expresiones, desde dibujos, con determinados juegos, determinadas palabras y expresiones que un niño que nunca experimentó una situación sexual de esas edades, además en este caso estamos hablando de una niña muy pequeña, de 3 años y medio, hay cosas que si no las vivió no las puede decir, o sea que son aspectos puramente técnicos que no fueron tomados en cuenta.
¿Y cómo? ¿Y por qué no, Andrea? Porque eso es lo que uno cuesta creer, ¿no? Digo, si el asunto acá es ese, ¿no? Digo, periciar y tratar de averiguar qué fue lo que pasó en la relación entre la niña y el padre.
Lo que perició Ananín, que es una psicóloga forense muy reconocida y muy respetada por el Poder Judicial, ella logra acreditar la violencia de género, el terror que la niña le tiene al padre. Ella logra acreditar que esa niña se tiene que quedar en este país para estar protegida y que tiene un apego muy fuerte con su madre.
¿Esas son las pericias acá?
Esa es la pericia forense. Cuando la psicóloga ingresa en el terreno del abuso sexual, la niña se descompone, la niña tiene encopresis, se hace caca, para ser más explícitamente. Eso es un indicador alto de abuso sexual. Además de que la niña, y eso es una reexperimentación, se llama reexperimentación del trauma. Cuando vos sometés al niño a volver a recordar o a tomar contacto con lo que le pasó, muchas veces tienen, por ejemplo, reacciones vasovagales, vomitan, se desmayan. Bueno, la psicóloga, ¿qué dice? ¿Qué hace la psicóloga? Le solicita a la sede más tiempo porque, como pasó esto, no podía seguir la pericia con la niña en esas condiciones. Le solicita más tiempo para poder profundizar y la sede le dice que no. O sea que ahí no fue garantizada la posibilidad de que la niña pudiera expresar. Pero además de eso, la sede no toma en cuenta los informes de las psicólogas tratantes. No, porque son de parte. Bueno, como que se parte de la base de que acá los psicólogos son todos corruptos y que van a inventar abusos sexuales porque a la madre se le ocurre, ¿no? Eso me parece que es una acusación bastante seria. La psicóloga tratante hace informes muy contundentes, de los indicadores, de los relatos, de los juegos sexualizados, hipererotizados de la niña. Luego, esta psiquiatra hace un informe muy, pero ese informe vino después, pero el de la psicóloga tratante está. Sin embargo, no se toma en cuenta.
¿Y cómo llegan? ¿Conocés al interior de las pericias realizadas en España? Porque digo, ¿cómo se llega con pericias que uno supone son protocolares y similares para casos de este tipo a una situación 180 grados distinta?
Y bueno, yo creo que se llega por una falta de parcialidad, de imparcialidad, ¿no? O sea, una parcialidad hacia esta idea de que hoy las mujeres tienen demasiados derechos, manejan la justicia y de alguna manera manipulan y están queriendo, bueno, perjudicar a hombres inocentes. Yo creo que si tú vas a mirar un caso de abuso sexual desde esa preconcepción, que hay jueces acá que la tienen, y bueno, tú seguramente todos los indicadores de abuso sexual los pases por alto, los interpretes de otra manera. La psiquiatra forense uruguaya dice que la madre tiene un relato coherente y que se descarta cualquier imposición y manipulación hacia su hija. Las pericias de allá dicen que la madre es una manipuladora y que es la que inventó todo esto. Entonces, bueno, sí, las pericias de allá dicen que la madre no tiene apego con la niña y la niña no tiene apego con la madre, lo tiene con los abuelos. Las pericias de acá dicen todo lo contrario. ¿Qué pasa? Una pericia realizada 2 años después y yo la pongo en tela de juicio. Una niña de 3 años y medio que expresó todo de distintas maneras, ni bien llegó inmediatamente posterior a que los hechos sucedieran, la estamos periciando 2 años después, no estamos tomando en cuenta todo lo que se hizo antes en la justicia uruguaya y bueno, así digo, livianamente se está planteando de que no se pudo comprobar, porque la pericia no dice que no hay abuso, la pericia dice lo mismo que Ananín, no se pudo comprobar el abuso. Lo que sí es contundente y determinante la pericia española es que niegan la violencia de género, que eso también es 180 grados distinto a lo que se planteó acá.
Bien, 2 cosas finales. ¿Qué piensan hacer? Si sabés algo de lo que piensa hacer la madre de María. Yo nunca sé si es María la niña o la madre.
La María es la madre.
Es la madre, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, sí.
Efecto de no identificar.
No, pensé que le habían puesto igual algún nombre en algún momento que era de mentira, ¿no? Un nombre no real. ¿Hablaron con ella? ¿Se piensa hacer algo? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué pasa con lo que dicen los abogados? Que el padre dice a través de sus abogados, intenta llegar a las ONG porque entienden de que esto estuvo en el marco de la ley de violencia de género.
Bueno, yo creo que ese es un disparate mayúsculo, porque esto es un caso de restitución. ¿Qué tiene que ver esto con la ley de violencia de género? Que es una ley que además las organizaciones la venimos peleando hacía como 2 años atrás. O sea que eso realmente es como una tontería hacer ese planteo. Hubieron otros casos que sí, en los que sí nos afirmamos para pedir que esa ley realmente se sancionara. 2 cosas. La primera es que el padre dice públicamente que no va a hacer ninguna acción contra la madre. Sus abogados ya le avisaron a los abogados de la madre que van a iniciar acciones. O sea,
¿en contra de ella?
Por supuesto. O sea, Esto de la manipulación y la mentira. La pericia dice que él es una persona manipuladora y que tiene problemas con las drogas, pero lo deja como, bueno, en un plano secundario.
La pericia española.
La pericia española respecto del señor.
Sí, sí.
Eso lo primero. Y lo segundo es que, bueno, en realidad también es esperable, porque quienes defendemos los derechos humanos en casos tan peliagudos y tan sensibles, estamos acostumbrados a que se nos quiera difamar, a que se nos quiera denunciar y de alguna manera también que se nos quiera acallar. Entonces, bueno, lo que haga o deje de hacer ese señor será asunto de él. Respecto a qué va a hacer la madre, va a seguir peleando,
claro,
el caso.
Va a apelar
esto. No nos olvidemos que esto es la justicia penal. También acá en Uruguay la justicia penal deja impunes a muchos abusadores sexuales, pero que después la justicia de familia no les da las visitas. Eso también lo tenemos que saber, porque el estándar de prueba para que una persona vaya presa es mucho más alto. Entonces, ahora se va a ir a la justicia civil, pero en España...
O sea que ahora hay 2 demandas, digamos, una por la niña y otra por el conflicto entre los padres, digamos.
Bueno, sí, en realidad esa demanda es una demanda que nos llama la atención que la jueza penal lo adelante. Digo, también nos habla un poquito de cuál es la objetividad de esta jueza, de ese pueblo chico donde todos se conocen, y que adelanta, aún con una sentencia que no firme, la sentencia es provisional. Ella igual ya adelanta que se pueden iniciar acciones contra la madre por difamación. Es raro eso también, ¿no? Cuando todavía falta apelación, o sea, falta que la condena quede firme. Por lo menos nos da que... que sospechar.
Bueno, la seguimos porque va a haber cosas para hablar en torno al caso de María. Andrea Tuana, la directora de la ONG El Paso, estuvo aquí con nosotros en esta zona central. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.